Vamos a buscar el Salmo 71 y puestos de pie leer los primeros 16 versículos. Salmo 71. Vamos a leer los primeros 16 versículos. Salmo 71 nos dice la palabra de Dios. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia, y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Amén. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra esta tarde. Padre celestial, te adoramos, Señor, porque nos has hecho tus hijos por nuestra fe en Cristo. Te adoramos por tu buena providencia en traernos aquí a adorarte, a escuchar de tu palabra. Y ahora, Señor, porque es tu palabra, porque estamos en tu casa, porque venimos en nombre de Cristo, te pedimos que tú envíes tu Santo Espíritu y nos consuele, nos convenza, nos enseñe, nos ilumine. Haz la obra, Señor, que nosotros no podemos hacer. Abre corazones, transforma vidas para tu gloria. Te pedimos por nuestros hermanos que predican el Evangelio en otras partes, en otras iglesias, donde se lee tu palabra y se predica el mismo evangelio. Especialmente recordamos a nuestros hermanos Wenceslao, nuestro hermano Yair. Ayúdalos, Señor. Te pedimos por nuestro hermano José, sus familias. Te pedimos que tu reino se extienda a través de ellos. Te pedimos que lo fortalezcas aún en esta próxima semana. Dales de tu palabra, tu consejo. Ayúdalos, Señor. Avívalos. Te rogamos asimismo por la iglesia en Mesa, Arizona, nuestro hermano Jaime Adams. Ayúdalo en sus misiones. Te rogamos por nuestros hermanos en la Ciudad de México, nuestro hermano Jason Boyle, nuestros hermanos en Veracruz, nuestro hermano Peña. Acuérdate, Señor, de estas iglesias y que tu reino se extienda a través de ellas. Esta tarde, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da para que en todos sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde vamos a meditar en este Salmo y en la frase del versículo 3. Tú has dado mandamiento para salvarme. Salmo 71 y el versículo 3. Tú has dado mandamiento para salvarme. Una de las maneras más fáciles y eficaces para estudiar un versículo es hacerle preguntas. Y de la frase de este texto, tú has dado mandamiento para salvarme, preguntaremos, ¿quién? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Muy bien, la primera pregunta, ¿quién ha dado mandamiento para salvarme? La frase nos dice, tú has dado mandamiento para salvarme, pero ¿quién es el tú aquí? Bueno, ¿a quién se dirige el salmista? ¿A quién está orando? Nos dice en el versículo 1, en ti, oh Jehová. Nos dice en el versículo 4, Dios mío, en el versículo 5, Señor Jehová. En el versículo 16, Jehová el Señor. El versículo 22, el Santo de Israel. Y es por algo que el salmista usa los nombres de Dios aquí, que connotan que Él es el Dios eterno, el Dios santo, el Dios fiel, el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Y Él nos dice aquí, tú que eres fiel, tú que eres poderoso, tú que eres soberano, tú que eres santo, tú que eres eterno, has dado mandamiento para salvarme. Entonces mi salvación es segurísima. Mi salvación es segurísima, pues tú eres el gran Dios de verdad que manda y sin duda alguna es hecho. No hay nadie quien lo contradiga. Como dijo, fíjense quién, Nabucodonosor. Vamos a aprender más de Nabucodonosor, Dios mediante, la próxima semana cuando estudiemos el libro de Daniel. El mismo Nabucodonosor dijo, no hay nadie que le pueda decir, ¿y tú qué haces? Porque él es Dios soberano. Él mandó que fuera la luz y fue la luz. Nadie puede resistir el mandamiento de salvación de Dios. Tú has dado mandamiento para salvarme. Pero alguien puede decir, alguien que me está escuchando en el internet tal vez, pero yo tengo libre albedrío. Yo tengo libre albedrío. Yo hago según mi voluntad. Si yo no quiero, Dios no me salva. Pues es verdad que tienes voluntad. Pero también, si Dios es el fiel, todopoderoso, soberano, santo, puede cambiar tu corazón. Si Él es Dios y dijo, sea la luz, y fue la luz, claro que puede cambiar tu corazón, puede cambiar tu voluntad. Pregúntale a Saulo de Tarso. Pregúntale a Saulo de Tarso. Pregúntale a Salomón. ¿Qué te contestaría Salomón a este argumento? Salomón te contestaría, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Si el corazón del rey está en las manos de Dios, ¿cuánto más nuestro corazón, nuestra voluntad? Y estaba pensando en la historia de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro, el que murió? No el Lázaro que mencioné en esta mañana. El Lázaro que murió, que era amigo de nuestro Señor Jesucristo y su hermana Marta y María. ¿Se acuerdan de Betania? Lázaro de Betania se murió. Bien muerto, dice Juan, que Edía, ¿verdad? Estaba, ¿cuántos días había muerto cuando llegó nuestro Señor Jesucristo? 4 días. Y nuestro Señor Jesucristo fue a la tumba y dijo, Lázaro, ven fuera. Específicamente Lázaro, porque si hubiera dicho, ven fuera, todos los muertos hubieran salido, ¿verdad? Pero tenía que decir, Lázaro, ven. Ahora, vamos a imaginarnos, vamos a suponernos. Que Lázaro hubiera contestado, pero yo tengo mi libre albedrío. Yo puedo hacer según mi voluntad. Si yo no quiero, yo no salgo. Absurdo, opaco, por supuesto que no. El llamado de Cristo le dio la voluntad, le dio el corazón. Y claro que salió. Jehová el Señor ha dado mandamiento para salvarme, entonces seré salvo. Porque con su mandamiento, Él da el poder, los medios para que seas salvo. Él mandará a la persona para que te invite, para que te platique de Cristo. Él te dará un versículo, te recordará algo en la memoria y tú buscarás al Señor. Entonces, vivamos confiados como cristianos. Y ese es el corazón del sermón y lo voy a repetir una y otra vez. Como cristianos, vivamos confiados que la salvación es del Señor. No la vamos a perder. Y como cristianos, entonces, le vamos a alabar de corazón por su gran salvación. Segunda pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que Dios mandó que se me salvase? Porque el texto dice, tú has dado. No dice, tú darás. O tú estás dando, pero dice, tú has dado mandamiento para salvarme. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Tal vez algunos de ustedes ya están pensando en la respuesta y están pensando en este libro de Efesios, el capítulo 1. A los que apuntan, pueden escribir ahí y leer después Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 8. Apocalipsis 17, 8. Pero vamos a leer de Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuándo fue que Dios mandó salvarme? Antes de la creación del mundo. Si Dios mandó salvarme antes de la fundación del mundo, entonces fue antes que yo existiera. Fue antes que yo hiciera algo bueno o malo. Antes que yo pudiera hacer decisiones o que pudiera ser educado. Esto quiere decir que mi salvación no depende de mí, pero de Dios, puesto que lo hizo antes de la creación. Entonces yo o tú no puedes decir, soy demasiado pecador, o yo no puedo hacer mucho por el Señor, o yo no tengo tanto estudio, o yo no tengo tanta fe. No, no, no. La decisión de Dios de salvarme no tuvo que ver con esto, puesto que fue antes que yo existiera, antes de la creación del mundo. Es el punto de Romanos 9. El apóstol menciona a unos cuates, a unos gemelos en Romanos 9, para comprobar esta verdad. Vean conmigo Romanos 9. Voy a comenzar a leer en el versículo 10. El versículo 10 de Romanos 9. En los versículos anteriores menciona a Abraham, a Isaac, a Sara. Y aquí tenemos a el hijo de Sara. Nos dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que haya injusticia en Dios? Escogió antes de la fundación del mundo, antes de que naciera, todavía no hacía ni bueno ni malo, y escogió a Jacob. Escogió a Jacob, pero ¿cómo? Esaú el primogénito, porque no escogió a Esaú que era el primogénito. Pero es que Jacob era muy bueno. Por supuesto que no. ¿Saben qué significa Jacob? Suplantador, engañador, mentiroso. Y era un mentiroso de primera, Jacob. Pero entonces, no habían hecho ni malo ni bueno, y los dos eran malos. ¿Por qué escogió a Jacob antes de la que naciera? Bueno, nos dice el versículo 13. Como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ese es el Evangelio. Eso es lo que nos anima más aquí. El Señor mandó salvarme antes de la fundación del mundo por pura misericordia. En su gran soberanía entonces seré salvo. Y nadie me puede quitar sus bendiciones de perdón, vida eterna, reconciliación, esperanza, vivir para siempre con Dios. Porque es algo de Dios. La tercera pregunta. ¿A quién? ¿A quién dio Dios el mandamiento de salvarme? Puesto que nuestro texto dice en el Salmo 71 y en el versículo 3, tú has dado mandamiento para salvarme. ¿A quién se le dio el mandamiento para salvarme? Bueno, aquí pudiéramos contestar de cuatro maneras. En primer lugar, que Dios le dio el mandamiento a Cristo. Hechos 2.23, para los que apuntan, Hechos 2.23. Pero vamos a ver 1 Pedro 1.20, que confirma lo que acabamos de ver y también afirma esta verdad. Vean conmigo 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Voy a comenzar a leer en el versículo 18. 1 Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo, antes de la fundación del mundo, todo ya estaba planeado. Cristo iba a ser sacrificado por nosotros. Ese fue el mandamiento que recibió, nos dice en el Evangelio de Juan. Y Cristo humildemente obedeció al Padre y se sacrificó a una muerte y muerte de cruz. Pero también podríamos decir, no solamente se le dio a Cristo el mandamiento de salvarnos, pero podemos decir que se le dio el mandamiento al Espíritu Santo. Y precisamente esta mañana leímos la primera parte y también la segunda. Pero en la primera parte de Ezequiel 37, tenemos una visión que tuvo Ezequiel, muy dramática, la visión de los huesos secos. Léanla esa tarde otra vez. Y los que no estuvieron con nosotros en la mañana, léanla. Y es tremenda. Y a lo último, esos huesos secos, bien secos, dice, tuvieron vida. ¿Cómo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da vida, nos da el corazón nuevo, nos ilumina para que entendamos el Evangelio, nos da el don de la fe, nos concede el arrepentimiento, produce su fruto en nosotros. Entonces podemos decir, ¿a quién se le dio mandamiento para salvarnos? ¿A Cristo? ¿Al Espíritu Santo? Número tres, se le dio mandamiento a los ángeles, a los ángeles. Al final de Hebreos 1, ustedes pueden leer esto. Al final de Hebreos 1 dice que los ángeles son espíritus ministradores para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto es tremendo. Que los ángeles a lo último fueron creados, sí, para alabar a Dios, pero también para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y ellos, muchas veces son ellos los que nos despiertan para que vengamos a la iglesia. Ellos son los que dirigen a ciertas personas para que nosotros escuchemos el Evangelio. Creo que en el cielo nos vamos a dar cuenta de cuánto Dios usó a sus ángeles para salvarnos. Pero también podemos decir, no tan solamente se le dio el mandamiento a Cristo, al Espíritu Santo, a los ángeles, pero también pudiéramos decir que se le dio el mandamiento a los creyentes, a los creyentes, a los cristianos. Dios nos salva, pero usa a hombres y mujeres para hablarnos de Cristo. Él bien pudiera haber puesto las estrellas en orden de tal manera que hubiera el alfabeto y que nosotros pudiéramos levantar los ojos por las noches y ver Juan 3:16 escritas por... ¿Han visto ustedes los drones ahora que se están usando para poner dibujos y letras en el cielo? Bueno, él pudiera haber hecho eso con las estrellas y que las estrellas nos declararan específicamente, precisamente Juan 3:16, que las estrellas por así hablaran eso. Pero no, Dios usa a hombres y mujeres para hablarnos de Cristo. Ustedes conocen el mandamiento que se nos dio. Le llamamos la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mandamiento no se dio a los ángeles, se nos dio a nosotros, los creyentes, para salvar a los hombres. Y es por eso que podemos decir que como cristianos, nosotros podemos salvar a los demás. Vean conmigo el último versículo de Santiago. El último versículo de Santiago. Santiago 5, 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, sepa que el que haga volver al vecino del error de su camino, sepa que el que haga volver al amigo del error de su camino, sepa que el que haga volver al primo del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta es una de las cosas más gloriosas que te puede pasar a ti, de saber que Dios te usó para salvar a una persona. Dios mediante, cuando estemos en el cielo, les dije que vamos a ver de los ángeles y la providencia de Dios. Pero Dios mediante también vamos a saber cómo nosotros mismos Dios nos usó, tal vez no directamente con un folleto o algo, pero en nuestra vida. Alguien nos vio ayudándole a un niño con un vaso de agua fría. Alguien nos vio recogiendo una basura en el trabajo, sin que nosotros nos diéramos cuenta de que estábamos haciendo un buen trabajo para la gloria de Dios y fuimos honestos y lo hicimos bien. Y alguien, esta persona es diferente. Esta persona es diferente. Y muchos años después se van a acordar. Ah, es que me dijo que era cristiana y que leía la Biblia. Y esa persona lee la Biblia. Eso nos debe de animar mucho a vivir como cristianos. Claro, hablar como cristianos y testificar como cristianos. Pero lo último es de lo más glorioso, saber que Dios nos usa a nosotros como hombres y mujeres para cumplir con este mandamiento. Entonces, si esto es verdad y lo es, de seguro que seré salvo, pues Dios mandó a Cristo, al Espíritu Santo, a los ángeles y a hombres creyentes para que me salvasen. Cuarta pregunta. ¿De qué? Tú has dado mandamiento para salvarme. ¿Salvarme de qué? ¿Salvarme de una enfermedad? ¿Salvarme de la Banamex, la deuda? ¿Salvarme de un problema familiar? ¿Salvarme de qué? Bueno, Mateo 1:21, un texto que todos debemos de conocer, un texto de Navidad. ¿Por qué le pusieron por nombre a Jesús, Jesús? El ángel le dijo a José y también le dijo a María lo mismo. Le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación es de nuestros pecados. Tenemos muchos problemas y tenemos muchas necesidades. Pero lo que más necesitamos, lo que más urge es que se nos salve del pecado, de las mentiras, los robos, las borracheras, las codicias, las envidias, los enojos, las malas palabras, los malos pensamientos. Y ahí nuestra conciencia puede seguir la lista. Ese es el problema. Esos pecados nos condenan. Nos condenan a vivir la eternidad sin Dios. Y además de los problemas y miserias que tenemos en esta vida. Entonces, urge que seamos salvos del pecado. Que Dios nos perdone nuestra tendencia natural a pecar. Porque no solamente pecamos todos los días, pero nuestra naturaleza peca y la fábrica de los pecados sale de adentro del corazón. Necesitamos que Dios cambie el corazón y nos perdone y cambie nuestra naturaleza y perdone esa tendencia que tenemos siempre a pecar contra Él. Quinta pregunta. ¿Por qué? Tú has dado mandamiento para salvarme, pero ¿por qué? En otras palabras, ¿cuál es la razón por la cual Dios quiso salvarme? ¿Por qué quiso Dios dar este mandamiento para salvarme? Bueno, de seguro que no tuvo nada que ver conmigo. La Biblia dice que yo soy un rebelde, un necio, un pecador, como veíamos en esta mañana, un idólatra, o como habíamos en un tiempo de oración, un leproso inmundo. Nos dice en Efesios 2 que seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos según la voluntad del príncipe y las tinieblas, éramos esclavos del diablo. Pero esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué quiso Dios salvarme? Bueno, unos dicen, es muy fácil, Paco. Dios sabía que tú ibas a tener fe. Que tú ibas a creer en Cristo. Y por eso Él dio el mandamiento para salvarte. Pero esto es ilógico. Ilógico. ¿De dónde saqué yo la fe? La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Él nos la da por los méritos de Cristo. Hay un versículo en Filipenses 1:29, muy precioso para mí, que dice, Dios nos concede a causa de Cristo no tan solamente que creamos en Él, pero que también suframos por Él. Es a causa de Cristo que tenemos la fe. Entonces, es ilógico decir Dios te salvó porque él sabía que tú ibas a tener fe. Es ilógico. Entonces nosotros no podemos ofrecerle nada a Dios. Tan solamente somos pecadores. Entonces, como dice el himno, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Y esa es la respuesta correcta. ¿Por qué quiso Dios dar mandamiento para salvarme? Por amor. Amor eterno, como dice una profecía. Dios se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. O como dice otra versión, la versión de las Américas, por eso te he atraído con misericordia. En Efesios 2, el apóstol agrega sinónimo tras sinónimo para recalcar esta verdad, que fue por puro amor. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es por su amor. ¿Cuál es la razón por la cual Dios quiso salvarme? ¿Porque soy bueno? No. ¿Porque soy muy fiel? No. ¿Porque tengo mucha fe? No. ¿Porque sé cantar muy bien? No. ¿Porque ofrendo mucho? No. Por pura misericordia, puro amor, maravillosa gracia, bondad infinita. Entonces, si esto es cierto y lo es seguro que me salvará. Yo no voy a poder perder mi salvación, porque todo depende del amor eterno de Dios. La penúltima pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú has dado mandamiento para salvarme, pero ¿cómo han de salvarme? Bueno, de eso se trata la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Cristo vino a este mundo a nacer como yo nací, hombre, del mismo tipo de carne, hueso, músculo, hormonas, metabolismo, nervios, tendones. Como hombre, pues, pecamos como hombres. Y Cristo no tan solamente nació como hombre, pero vivió como niño, joven y adulto, representándome a mí. Y su vida justa, su vida obediente, que yo no viví, no puedo vivir, Él la vivió. Y murió crucificado, castigado a la muerte por mis pecados, mis maldades, mis desobediencias a la ley de Dios. Y Cristo resucitó y ascendió para interceder ante mí, perdón, para interceder por mí ante Dios, para siempre. Eso es lo que me salva. Y también la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es que se me salva? Cristo murió hace 2000 años, pero ¿cómo es que se me salva hoy? Es la obra del Espíritu Santo que aplica la redención de Cristo. El Espíritu Santo nos llama eficazmente, así como Cristo llamó a Lázaro, ven fuera. El llamamiento eficaz del Espíritu Santo llega a mi corazón, llega a mi conciencia, nos transforma, por fe nos une a Cristo y esa es la salvación. El Espíritu Santo me da vida nueva, un corazón nuevo, me hace nueva criatura y siembra en mí todas las semillitas de virtudes que crecerán en mi vida hasta que llegue al cielo y ahí me perfeccione. Eso es lo que me salva. La última pregunta, tal vez es la más importante, ¿para qué? ¿Para qué? Tú has dado mandamiento para salvarme. ¿Para qué me salva Dios? Es que Dios me necesitaba. Dios estaba muy solo y necesitaba compañerismo, amigos, amigas. Ya se volvió loco el pastor. Hay que conseguirnos otro pastor, ¿verdad? Claro que no, Paco, por supuesto que no. Dios es perfecto. Su comunión con el Hijo y Espíritu es perfecta. Él no necesita hombres gusanos como nosotros. Bueno, alguien pudiera pensar, es que los ángeles necesitaban ayuda en los coros celestiales. Bueno, de seguro que los ángeles no necesitaban mi voz. Y es absurdo pensar que Dios necesitaba de los coros celestiales, de los ángeles y de los hombres. Él es perfecto en todo y no necesita nuestra adoración. Entonces, ¿para qué nos salva Dios? Bueno, la respuesta bíblica incluye tres cosas. La primera, vamos a Romanos 8:28, que es un versículo favorito de muchos de ustedes. Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, para que Cristo, su Hijo, sea exaltado. O como dice otra escritura, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué nos salva Dios? Para que Cristo tenga la preeminencia. Otra cosa la vemos en Efesios 1:3. Lo leímos, pero vuelvan y fíjense lo que nos dice Efesios 1:3. Esto es muy práctico para nosotros y debe llegar a nuestra conciencia cristiana y nos debe animar a vivir para Dios. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos salvó para ser santos. Nos salvó para que seamos buenos, para que hagamos las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el santo, el cristiano que está separado del mundo, consagrado a Dios, el cristiano que en su profesión, en su vida diaria, vive para Dios, haciendo su voluntad, tratando en todo lo que puede de seguir sus mandamientos. Falla, sí, pero se levanta, se arrepiente y sigue adelante, confiando que en la obra de Dios, Él va a llegar al cielo y Dios lo va a perfeccionar y glorificar por intercesión de Cristo. Entonces, ¿por qué nos salvó Dios? Para que podamos estar con Él, porque Él es santo, 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 como acabamos de cantar. Y para poder estar con Él, debemos estar sin pecado, ser santos. Y es por eso que el Espíritu Santo nos está cambiando y está enseñándonos a dejar lo malo y seguir lo bueno. Y hay una metamorfosis en cada cristiano. De gusanos, horribles gusanos, nos cambia a hombres y mujeres que siguen a Dios, que por su gracia perseveran hasta el final. Ahora, la última cosa. ¿Para qué nos salva Dios? Bueno, para que Cristo tenga la preeminencia, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y la última cosa, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Estamos aquí en Efesios, lo vamos a ver en el versículo 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 14, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y hermanos, es por eso que podemos tener mucha seguridad de salvación. El propósito eterno de Dios se cumplirá. Él será alabado por toda la eternidad. Por eso Él ha dado mandamiento para salvarme. ¿Eres cristiano? Eres cristiano. Entonces, sal de las puertas de la iglesia confiando en estas verdades, en estas promesas evangélicas. Muchas veces a los cristianos y cristianas, el diablo nos tumba, nos pone dudas, problemas en la vida, tristezas, tentaciones muy fuertes. Y nos hace pensar, Número uno, a lo mejor ni eres cristiano. Y luego nos hace pensar más y terrible cuando nos hace pensar, bueno, a lo mejor la Biblia no es verdad, mira cómo eres. Dios no existe. Y cosas así, que a lo mejor han pasado por tu mente. O a lo mejor, como me dijo, me acuerdo muy bien, una persona en mi oficina, yo creo que yo estoy endemoniado. A lo mejor el diablo te ha hecho pensar eso. ¿Has puesto tu fe en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Y a lo último piensa, agárrate aquí, aférrate a esta verdad. No depende de ti. Depende del amor eterno de Dios. Aférrate a esta verdad, a su misericordia y bondad en Cristo. Si no eres cristiano y a lo mejor no entiendes algunas de las palabras y los versículos que hemos leído, pídele a Dios. Es lo que te urge más. Has pecado contra Dios desde que naciste, así como yo y todos los que estamos aquí. Tenemos esa naturaleza pecaminosa y vamos a cometer pecados todos los días. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y lo que tienes que hacer tú, arrepentirte todos los días y creer en Cristo, que Él vivió la vida perfecta que tú no vives y no puedes vivir y que Él murió siendo castigado por nuestros pecados, las maldades que cometemos contra Dios. Y es por Él, en la obra del Espíritu Santo, que se aplica esa redención y llegaremos al cielo. Porque para eso vino Él, para llevarnos a Dios. Oremos, oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, eterno, soberano, sabio, justo, perfecto, tú que eres bueno y perdonador, pedimos por los méritos de Cristo que apliques estas verdades a nuestros corazones. Oh, Señor, si hay alguna persona aquí, una persona que nos está escuchando a través de internet, que este sea un medio de salvación. Llega, Señor, al corazón, a la conciencia y que estas lecciones sean inyectadas a nuestra alma para que nos gloriemos en el Evangelio, nos gloriemos en la cruz de Cristo. Te rogamos que esta semana, como cristianos, como creyentes, demos testimonio en nuestra vida, en nuestra palabra, a esas personas que necesitan escuchar de este evangelio, estas buenas noticias. Tú has mandado a Cristo a este mundo a salvar a pecadores. Tú has dado mandamiento para salvarnos a nosotros, pecadores rebeldes. Pedimos estas cosas por los méritos de Cristo y para su gloria nada más. Amén.